Andalucía, 3 de la tarde.
Dicen que hay pilas que nunca llegaron al contenedor de reciclaje.
¿Y qué les pasó?
Acabaron solas, olvidadas en un cajón, durante años.
Yo solo quiero que me reciclen bien y convertirme en una bici.
Ni cajones, ni cubos equivocados.
Al contenedor de pilas.
No conviertas tus pilas en leyendas de terror. Entra en unapiladerazones.es y entérate de cómo reciclarlas.
Cuando rascas un rasca de la 11, encuentras...
¡Sí! ¡Que me ha tocado, tía!
Por ejemplo, ella acaba de encontrar una alegría.
¡La, la, 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 la!
Y él se ha encontrado con el cantante que lleva dentro. Desde solo 50 céntimos con los rascas de la 11 puedes encontrar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Andalucía, ahora, te lo contamos todo por las tardes con Javier Benítez.
Las cosas y los temas que son de tu interés y que te afectan. Historias de cercanía de Andalucía. Gente interesante de Andalucía. Curiosidades de Andalucía. Información de Andalucía.
Andalucía, ahora, con Javier Benítez. De lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
En Canal Sur Radio, el programa del Yoyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, ey madre mía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero. Y a mi novia le voy a regalar un vestido de seda y una bata de coral. Y a mi novia le voy a regalar un barquito velero para poder navegar. ¡Ay, mi velero! Velero mío, llévame contigo a cualquier destino. Ay, mi velero, velero mío, llévame contigo a la orilla del río. Tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco.
Señoras y señores, buenas tardes. Bienvenidos al programa del Yuyu. Estamos en directo, Canal Sur Radio, las 3 y 4 minutos de la tarde. Doña Charo Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
Te veo rodeada de hojas.
Claro, porque hasta última hora hay que estar con la escaleta y ahí surgen novedades y claro.
Don Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Yuyu. Otro día más aquí.
Otro día más aquí en la oficina.
Podéis seguir hablando,
Don Jesús Acevedo, ¿qué tal?
Buenas tardes, es que estamos embelesados viendo a Charo entre tanta hoja.
Sí, entre tanta
y eso
hoja.
Que no es otoño, ¿eh? Eso que no es otoño, es primavera. Yo estoy con la energía fatal, Charo. Yo no sé cómo estás tú,
mal.
Pero...
No, fatal no, muy mal. Sigo, voy por la página.
La primavera
La sangre altera,
aquí,
¿no?
¿Eh?
Y saludad al Chano y a Juan el Malán.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Chano, buenas tardes.
Hombre, muy buenas. ¿Qué pasa, Juan? Ay,
muy buena.
¿Cómo está usted? ¿Está nervioso? ¿Está nervioso?
Vamos a presentarle al señor Malaje a Gonzalo.
Ah, es verdad.
No ha tenido Chano, no,
A Chano lo conozco, pero a Malaje no.
Al Malaje no.
No ha tenido oportunidad.
Yo había lo he visto a Gonzalo ahí fuera en el pasillo, pero no hemos coincidido.
No sabía usted quién era, ¿no, Juan? No sabía usted quién era.
Tiene que ser con Chava. Si es cofrade, tiene que ser con Chava.
A rato.
Hombre, por favor.
¿A rato eso? ¿Qué quiere decir? Espérate, que estoy aquí con las hojas.
¿Qué te ha pasado? ¿Que se te ha caído?
Sí. Se me ha caído,
Es que yo no sé cómo traes tú tanta hoja hoy, Charo.
La informática es que tenemos unos artistazos hoy, Jesús. Tenemos un programa.
Yo te voy a dar un consejito. ¿Tú me permites un consejito?
Venga, dime.
Es importante para cuando se hagan las escaletas, siempre ponerle el número de página.
Iba a darte otro consejo.
No, Charo, porque luego se pasa que se nos caen y nos cuesta más trabajo. Yo tengo, por ejemplo, los guiones puestos y siempre le tengo puesto abajo el número de página, porque luego si se te traspapelan es muy más fácil recomponerlos.
La tengo en la cabeza.
Totalmente.
Ya está. Ahí tiene la tuya.
Ya tengo la mía. Muchas gracias, Charo.
Nada, más papel estamos aquí que los estudios de
Es que aquí somos más de letras, ¿sabes?
Sí, de letras.
Manolo, perdona, que voy a subir el micro.
La letra para coche. Letra
Ahora ya.
Ya está.
Ya está, ¿no? Ya estamos todos.
Venga, vamos.
Nada, es que esto es las cosas del directo, claro, Jesús.
Pero eso evidencia de que este programa viene trabajado. Que por si alguien acaso, Charo, se cree que esto sale por magia, ¿sabes? No, fíjate.
Es que estamos
fíjate, intentando. Para quien no sepa, la escaleta es el guión, ¿no? Entonces, pues...
Claro, el guión, que luego nos podemos saltar o dejarlo igual, pero hay
pero
que
aquí,
tenerlo.
Aquí nos saltamos un poquito
nunca,
el guión, ¿no?
Nunca.
Esto siempre vamos a lo que es, ya está. Lo que es,
hombre, ahora con 2 horas, es verdad que ahora estamos más... que nos guiamos un poquito más, ¿no? Porque hay muchos invitados y, claro, pues viene la información, las preguntas y entonces, pues eso.
Y gracias a profesionales como tú, Charo, que
y
nos
coordina.
Y como vosotros, coordina.
Y como este, vamos. ¿Qué te iba a decir, Gonzalo? Bueno,
Gonzalo va a dar fe de cómo cumplimos la escaleta, que sí, Gonzalo.
Eso seguro, siempre.
¿Conoces la Semana Santa tú de Cádiz?
La Semana Santa de Cádiz y poco. Poco, pues, por no decir nada.
Pregúntale al Malaje lo que quiera.
Bueno.
Que tiene aquí un guía.
Eso es,
¿sabes? Tiene una oportunidad...
Entiendo que es bastante más diferente que la de Sevilla.
Bueno, es una buena Semana Santa también.
La carga es diferente, la horquilla.
En Cádiz se carga al hombro.
¿Sí?
Y a horquilla, ¿no? Horquilla.
¿Y pasos todos los días allí?
Todos los días. Sí. Más o menos unos 4, ¿no? Más o menos por día.
Ajá.
Qué bien.
Hombre,
está bonito.
¿Y qué nos recomienda?
Hombre, el lunes, por ejemplo, La Parma, el lunes de la cofradía de La Parma.
Además sale tempranito, ¿no?
Los Afligidos, ¿no? Que sale el jueves, ¿no? Afligido.
No lo sé, yo soy de San Fernando ya.
Los Afligidos. El Nazareno de la Moda, está muy bonito.
Ah,
muy buena Semana Santa también allí en San Fernando.
El Perdón, sale jueves. La madrugada, bonito. Está bonito.
Sí. Qué bien, usted es del Viernes Santo, ¿no? Usted era del Viernes Santo. Santo Tierno. Bueno, ¿cómo se le llama allí?
La Buena Muerte.
La Buena Muerte, ¿vale?
La Buena Muerte.
Hombre, una cosa bonita, respetuosa.
Claro. Hombre, Sevilla ahora mismo, Sevilla y Málaga son las dos. Todas las capitales tienen, todas las provincias tienen su Semana Santa, bueno, y hay pueblos. Pero que es verdad que las que se llevan el protagonismo, ¿no? Más lo que lo centra todo son las que son referentes. Vamos a dejarlo así, son Sevilla y Málaga, pero bueno, cada lugar.
Pero por suerte aquí tenemos que ganar su, que podemos ver. ¿A que sí?
¡Hombre!
Sobre todo gente que no se podía. Yo el año pasado no me podía mover y lo gusto que estaba yo viendo la Semana Santa en mi sillón. Estaba yo con
hombre,
la
y ahora con Canal Sur Más, que también se puede ver en televisión, que está personalizada por provincia, que tuve la Semana Santa de tu provincia, es maravilloso.
Hombre, que si tú vengas. Que quiero ver, ¿sabes? Quiero hablar de este sitio, quiero hablar de este otro.
¡Oh, qué bonito!
Además, este año va a haber también, bueno, ya lo anunciamos, yo es que estoy ahí tirando ya para el terreno, lo anunciaron en la gala del llamador, que va a haber un amplio despliegue de nuevo en Canal Sur Radio y Televisión para que eso, gente que, personas que no puedan salir a la calle o que estén trabajando, bueno, trabajando no puedes ver la tele ni
o que estemos reventados de trabajar,
o que estés
que también se agradece,
y estoy en casa en las imágenes, pues verlo y escucharlo también por la radio.
Y además, eso, que se escucha muy bien, se ve muy bien.
Sí.
La definición, poco se habla.
Sí, la verdad es que se ve.
Espectacular,
qué bonito.
¿A que sí?
Qué bonito.
Sí. Qué bonito, señor Malaje, pero usted estará en sus cosas, no creo yo que, bueno, salvo que se ve el pinganillo, Canal Sur Cádiz, también una amplia programación de Semana Santa. Así que todas las provincias,
bueno,
así
pues,
que tenemos
hoy
de todo.
Tenemos un programa súper divertido, como siempre. Hoy tenemos Chanálisis, a ver con qué nos sorprende el Chano de Cádiz. Tenemos también a Don Jesús Acevedo, pero vamos a hablar de nuestro tema del día, que ya sabéis que todos los días tenemos un tema para que nuestros oyentes hablen con nosotros y compartan sus experiencias. Y gracias a TikTok hemos sabido lo que ha ocurrido a una pescadera que había colgado en su pescadería un cartel que ponía en catalán donde especifica que se abren ostras, porque anda, se ha dado cuenta que hay mucha gente que no le compra este producto porque no saben cómo abrirla.
Venga ya.
Claro, entonces ella vende las ostras.
Ajá.
Pero
ofrece también el servicio,
ofrece también,
¿no?,
para abrirla. Para normal es que tú te lleves las ostras y las abras en tu casa, ajá, ¿no? Para claro, consumir. Hay gente que no sabe abrir las ostras. Y al igual que hay gente que dice, prepárame el pescado para hacerlo al horno, ¿no? Sí, claro, pues ella dice, pues mira, pues yo si quieres te abro las ostras, ¿no?
Que limpiar el pescado no es fácil, ¿eh?
Y claro, tenía un cartel que pone se abren ostras. ¿Y qué ha pasado? Que hace unos días una pareja pues preguntó por si se abrían las ostras y por el precio de las mismas. Y unos días después esa pareja de clientes volvió al negocio, pero con una caja de ostras de otro sitio para que se las abrieran.
Venga ya.
Sí, sí.
Poca vergüenza, poca
porque
vergüenza
era gratis, ¿no? Había puesto que sea...
Ah, que era gratis.
Claro, la había, pues se abren, pero ella decía, es gratis. Es como si tú compras un pescado a un lado, otro, sí, llevas a otro para que te lo limpien, ¿no? Y entonces, pues claro, la chavala le dijo que no, que eso era si las ponía para las que vendían en su establecimiento. Y la pareja le pidió a la hoja de reclamaciones.
Venga ya, por eso.
Y que llamara a la policía.
Que la verdad es que es un caso interesante, ¿eh?
Claro.
Es un
caso interesante. Pero fíjate la importancia de poner las cosas. Al final la policía le quitó la hoja de reclamaciones, lógicamente, pero le sugirió a la pescadera que cambiara el cartel, que pusiera se abren ostras compradas aquí.
Exacto, fijado.
Sí, pero claro, pues si tú pones se abren ostras gratis.
Claro.
Es como si yo veo un sitio que ponga se corta queso gratis. Ahora yo traigo un queso de mi casa, digo, mira, me lo corta.
No.
Y si no, es el que compra, digo, pues póngalo usted.
Por eso los términos y condiciones, oye, qué interesante, muy interesante el caso, ¿eh? Pero bueno, esto está pasando con los jamones, que antes tú sabes que el jamón te lo cortaban, y ya pasa cada vez más que que cortarte el jamón se vende como un servicio aparte.
Sí, pero claro, normalmente es que lo compren es verdad que
normalmente hasta que deja de ser normal,
hasta que claro, entonces, muchas veces también
pues me gusta mucho el ejemplo.
Sí, pues,
te lo voy a comprar yo para
claro,
mis clases,
hay que especificar exactamente qué es lo que se...
Perdona, Yuyu, hay una ley que pasa que tanto texto es que la ley catalana en Cataluña hay una ley que parece ser que recomienda, no sé si recomienda u obliga a fijar las ofertas o lo que vaya a vender o a ofertar el establecimiento por carteles, que lo dejen especificado. Entonces parece que la ley catalana recoge eso.
Pero en Andalucía también.
Bueno,
en
España, siempre es interesante siempre poner...
pero buena voluntad y poner las cosas claras.
Y esto nomás, si me permite la palabra, este tiquismiquis de los clientes, ¿no?
Me cae
bien.
Un
poco pejigueras y que han pedido las reclamaciones. Nos ha servido para nuestro tema del día y hoy queremos preguntaros si tú eres de los que aguanta todo en silencio, como el famoso crema esta que había para la parte de abajo, o te quejas por todo. ¿Eh? ¿Lo sufres todo en silencio o a la más mínima te quejas por todo? Y ya no solamente te quejas, sino que pides la hoja de reclamaciones. ¿Tú en qué término estás, Jesús?
Yo, por deformación profesional, yo en silencio. Porque como llegan tantas quejas y tantas reclamaciones, yo tiene que ser alguna cosa que vea muy claro. Siempre intento sugerir, ¿no? Si veo alguna cosa, mira, esto por aquí mejor. Pero yo personalmente creo. O sea, que me recuerde lo contrario. Pero últimamente cada vez más guardo las cosas en silencio.
En silencio. Tengo que ver depende, grave. Pero si hay alguna cosa
que te molesta
de verdad, hablo, me quejo y pido la hoja de reclamaciones. Claro, si veo que no sea...
Hombre, vamos a ver.
Que no sea adecuado, ¿no?
Si es algo realmente no adecuado, ahí estoy contigo. Pero muchas veces veo como otros amigos míos quizás se quejan por cosas que no les veo tan claro que lleven la razón, sí. ¿Sabes? Tenemos que intentar llegar a un punto medio.
Yo, por ejemplo, fíjate tú lo que te digo. Digo, el quejica, el que se queja, pero se queda ahí, no acaba de gustarme. Porque si te quejas es para tirar para
adelante. Exacto.
O sea, ahí es como si tú vas en una compañía de avión, ¿no? Y te vas y ahora resulta que los aviones, imagínate, ¿no? Que los aviones en esa compañía están sucios, están asquerosos. Hay mucha gente que se puede tirar todo el vuelo. Hay que ver los guarros que están los asientos. No. Sí. Hay que colocar los asientos y decirle a la señora, tráigame usted una, o cuando baje, pongo tú una hoja de reclamación, que es como se arreglan las cosas.
Pero también hay mucha gente que le gusta mucho quejarse.
Sí, es verdad, ¿no? Y por cosas
que tampoco.
Sí, Gonzalo, pero yo tiene razón. O será que a mí muchos me preguntan, perdona, por teléfono, por WhatsApp, ¿no? Oye, tiene mucha gente que se queja, y digo, bueno, pues, si te va a quejar, por la hoja de reclamación,
vaya más,
si tiene... Pero esto hay derecho, esto... Bueno, pues mira,
que hay mucha gente que, se limita, por ejemplo, en los restaurantes a poner las reseñas en Google. Eso es una queja que está muy bien para que la lea todo el mundo. Pero si usted quiere que tenga algo, pues además de eso, pida la hoja de reclamaciones.
Sí.
Que es un documento
Claro, pero
pues sí, más
pero,
serio, ¿no? Uh-huh. Y que lo, porque lo otro le puede afectar a la reputación del local, pero
exacto,
pero ¿no? A efectos administrativos.
Claro, yo, pero por ejemplo, con la reseña me preguntan, "Oye, es que el caviar aquí está muy caro." Oye, es que el caviar por la general, ¿no? Si es bueno,
es caro.
Es caro, ¿no? Claro.
No, no, no. Tiene que serlo.
Es, esa queja realmente tiene que estar más fundada, claro. Y ves muchas cosas así.
Bueno, pues hoy os estamos preguntando directamente si eres de los que aguantas cualquier cosa y no sueles quejarte, o te quejas absolutamente por todo, aún teniendo razón. Que uh-huh. Hoy preguntamos esto, podéis enviar las respuestas a arroba programa del yuyu, o bien, como siempre, mandar un audio a nuestras notas de voz, 670-947-154, 670-947-154. Y dicho todo esto, vámonos con las friki noticias.
Friki noticias.
La primera para doña Charo.
Venga, vamos. Me metí en el río y una enfermedad he contraído.
Clavo mi remo en el agua.
Por cierto, Jorge Drexler me sirve también para decir que el carnaval gaditano ha llegado a Televisión Española en horario de prime time en el programa de Broncano. Estuvo nada más y nada menos que Jorge Drexler y se llevó a la comparsa ganadora de este concurso del COAC 2026, a Jesús Bienvenido, y cantó la comparsa en Broncano. Nada, pues nada, ya esperemos que Jorge Drexler se lleve la chirigota. A los cuartetos y a los coros, en un coro ya meterlo en el teatro allí, ¿no? Pues sí, 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 se dio, cantó, no sé si fue un paso doble.
Fue una cuarteta, doble. Creo.
Una cuarteta cantó del popurrí. Bien, Gonzalo, está bien, sí, claro, de la sanidad, porque el tipo va de la sanidad. Ajá. Pues nada más sirvió esto para decir que Jorge, muy buen pregón el de Jorge Drexler también, bueno. A mí cuando lo dio el pregón de Cádiz, del carnaval lo dio Jorge Drexler, ¿hace cuántos años ya? ¿Ya unos cuantos? Y sí, unos cuantos, no sé, lo tengo que mirar. Y a mí me gustó tú, Jorge, de verdad. Alguien de fuera, alguien relacionado con otro tipo de música, pues es de agradecer ese pregón tan bonito que nació. Bueno,
porque ¿dónde es él?
Uruguayo.
No sabía yo haciendo, quería yo decir uruguayo.
Claro,
¿no? Está casado con la actriz Leonor Wadling. Exactamente. Bien, gracias Manolo, que yo el cerebro lo tengo fatal. Uh-huh. Bueno, porque la gente no está buena, eso es mi máxima, es mi mantra, es la frase que yo utilizo y venga. Pero es que la realidad me da la razón. Atentos, compañeros. Atentos oyentes y oyentas, porque lo que sucedió en el río Támesis de Londres no tiene nombre. Una figura, estaban allí viendo y parece Sherlock Holmes, pero no. Estaban allí, los que estaban paseando, de repente ven a una figura extraña que se mete lentamente en el agua del río, mientras un pequeño grupo de gente, pues claro, estaba ahí a ojo avizor, observando desde la orilla. No era una figura extraña, era un artista que hizo una performance, se llama Zach Menel, y avanzó poquito a poco en el río, pero atentos, no iba con una escafandra, ni iba con... Ajá.
¿Con
24 claro. pañales.
¿24?
Con 24 ¿cómo? Pañales cosidos a mano, por todo el cuerpo, porque lo que pretendía era ponerse un traje grotesco confeccionado a mano por él, y se sumergió con el pañal, lo llevaría desde su parte más o menos hasta más arriba del ombligo. Uh-huh. 24 pañales de adulto cosidos entre sí, porque a medida que iba avanzando en el río, aquello iba empapando, el disfraz iba hinchando y se deformó, absorbiendo no solo el agua, sino también las porquerichis, porque hombre, el río Támesis está muy sucio. El río Támesis está sucio.
No me extraña.
El río Támesis tiene esto oscurillo. La escena formaba parte de una performance que se llama Parasite, que se parece a parásito, un proyecto artístico que lo ha concebido, bueno, pues para luchar contra la contaminación de las aguas británicas. Uh-huh. Pero claro, el hombre la ha salido rana,
claro.
Porque es que Menel ha cogido una enfermedad.
Él
pensó que si los llamaban parásitos, entonces sí, iba a ser él el parásito. Una performance muy jaleo que salía hoy. Hablar de los bichos que están, de las bacterias que están en el río. Pero claro, Menel ha enfermado al contraerla leptospirosis, conocida popularmente como la enfermedad de Weill, una infección bacteriana que se puede transmitir a través del agua contaminada. Dios. Con orina de animales.
Dios.
Especialmente de ratas.
Dios.
La enfermedad es grave, ¿eh? Es grave y es uno de los riesgos asociados a nadar o entrar en contacto con aguas fluviales contaminadas. Así que la performance lo que quería era mostrar, evidenciar ese problema. Pero un neopreno, pero claro. Sí, pero Yuyu, así no estaríamos hablando también en España de él. 24 pañales que se lo coció la hipo, pues claro, son papo en papo, pero no en papo lo suficiente. Y la bacteria, pues, ha entrado por donde tenía que entrar y enfermito está, pero él dice que ya ha dejado su mensaje.
Ganas de meterte en el Tamesis, ¿no?
Qué asco.
Yo el Tamesis no, pero además, no, aquí, pues eso tiene que tener...
En nuestras playas de Andalucía sin problema.
Orín es de rata. Orín, debido al orín de rata, claro, pues la ha cogido. Se le ocurre.
Si Londres de por sí es como, sucio, ¿no? Es una ciudad muy grande y históricamente, ¿no? Yo no sé cómo estará ahora, pero una de las cosas por las que...
Que no es tan fácil. No sé si habrá orillas del Támesis que se pueda acceder.
Claro, pero las orillas de todas estas cosas suele haber bichejo, rata. Y además que haya porquería, claro, en Londres, en todos los sitios.
Hombre, por eso muchas veces en cosas como esta está muy bien que tú quieras hacer una performance, ¿no? Quieras hacer una actuación, reivindicar, pero también informarte de los riesgos, ¿no?
Pues nada, este nos informó muy bien. Y se puso, pero hasta arriba de bacterias.
Tenemos otra para Gonzalo.
Venga.
Bueno, pues nuestra siguiente friki noticia también tiene algo que ver con el tema del día.
A ver.
Con el siguiente titular. Yo hago el ruido necesario y si te molesta, cámbiate de vecindario.
Uy, bueno. Está de yuyu. El vecino.
¿Qué ha pasado ahí?
Bueno, el vecino,
pues
perdón.
Sabéis que es, no es la primera vez que se suelen viralizar problemas entre vecinos. De hecho, bueno, en España tenemos varias series que nos
aquí,
dan...
Que reflejan.
Bueno, pues ya sea por cartel quejándose de ruidos, olores o algunas situaciones, pues la periodista y filóloga Carmen Calvo ha abierto un buen debate tras plantear una situación vecinal en Twitter que ha generado miles y miles de comentarios.
A ver, ¿qué ha pasado?
Bueno, pues en este caso, Calvo ha relatado una situación en la que preguntaba que qué harían si un vecino se queja de que hace ruido en la cocina.
A ver, ¿con qué? Porque
con un exprimidor.
¿Con un exprimidor? De verdad.
Pero, atentos, a las 8:15 de la mañana y los estás despertando.
No sé.
Hombre, que no son las 5 de la mañana,
verá,
¿no?
Ah, bueno, a ver, que cuente, pero yo creo que es normal, ¿no? Que no es una motosierra, la máquina del césped.
Una cosa razonable.
Bueno, pues como es normal, bueno, este tweet pues se ha viralizado y han tenido más de medio millón de visualizaciones, 3.000 me gusta y más de 2.000 comentarios. Y claro, pues esto ha abierto un melón en esta red social en la que, bueno, pues un montón de comentarios ya sean apoyando a la mujer. Hombre, claro, porque es que pueda hacer el desayuno.
Claro, es que es un exprimidor. Claro.
O los típicos tiquismiqui, como estábamos comentando, que les gusta quejarse por todo.
Tiquismiqui más de uno.
Pero vamos a ver, antes de que continúe, vamos a ver, ¿cómo debe ser? Yo qué sé, es verdad que, hombre, hace ruido, pero es que son las 8:15 de la mañana, claro. Que tampoco que la gente entra a trabajar antes.
¿Era día laborable?
No lo especifica,
pero,
¿no?
Pero aunque, bueno, claro, pero hombre, al final, intuyo que sí, ¿no?
Hombre, esas cosas son complicadas, ¿no? Porque hasta las 8 de la mañana, pero es que aunque una persona se levante, verá, una cosa es que tú te levantes a las 5 de la mañana o a las 8 de la mañana y te pongas a tocar la guitarra.
Exacto.
Eso es otra cosa, pero si tú estás haciendo el desayuno, tienes una máquina de café que suena, un zumo, un exprimidor,
claro, eso es menos, ¿no?
Hombre, también depende de la educación, ¿no? La convivencia, porque yo tenía una vecina en la... que se ponía tacones a lo mejor a las 3 de la mañana, que me parece muy bien, señora, que tenga tacones. Pero, hombre, a esas horas, ¿no? Entre semana, porque la mujer, claro, pues dormía, tenía otro horario, ¿no? Distinto al habitual. Pero estas cosas se suelen regular por las ordenanzas municipales. Entonces, claro... Una hora razonable suele ser las 8 de la mañana, dependiendo del sitio.
Para el tema
de obras, esto distinto es un día festivo, ¿no? Pero teniendo cabeza, tener en cuenta que aquí también la hora de la siesta también es una hora que se debe de respetar. Ahora, por mucho que no nos pueda molestar, a lo mejor imaginaos una obra en la calle a las 8:30 de la mañana.
Anda, que no empiezan a las 8. Claro, las casas están de obra ahora mismo, y vamos.
Es la hora legal, ¿no? Entonces,
claro. Claro.
Hombre, esta mujer, si dice que tiene un exprimidor tampoco hace un ruido,
digo, pero
¿no?
Bueno, a ver qué dice más la noticia.
De hecho, la periodista deja constancia de que ella compró el exprimidor, pero mal llamado silencioso.
Uy, ¿eso cómo son?
Y claro, las respuestas han variado porque algunos usuarios comentaban que ellos lo que harían pues sería empezar a desayunar también tortilla para también tener el ruido de los huevos. Bueno, otros comentan, son más pacíficos, comentan que hay que respetarle porque quizá pueda trabajar de noche. Y Calvo ha dejado claro que le ha dicho al vecino que se ha quejado a esas horas... Pero es que a esa hora ella tiene que hacer el desayuno.
Claro.
Porque no puede dejar, ni ella ni su familia pueden dejar de desayunar porque una persona pues no,
yo
no
lo
pueda
veo un
dormir.
Poquito, yo lo veo un poquito de verdad de... Aparte de que las paredes son como papel, como hojas de papel. Pero que tampoco, verá, ¿cuánto puede durar hacer el zumo? 5 minutos menos, para toda una familia. Yo qué sé, que tampoco es, vamos.
Además, no es una de las cosas que más duran.
Bueno, no sé, vamos.
Además, la periodista, entiendo que habrá tenido ya algún problema con el vecino, porque ha dejado claro que el vecino es un tocapelotas y le molesta todo, de todo el mundo.
De tiquimiqui no. Aunque yo creo que ahí te viene y corrobora lo que ha dicho nuestro abogado, lo de la ley, ¿no? Que la ley especifica lo que ha dicho Jesús.
Muchas personas pues tendrán la duda de que hasta qué hora se puede hacer ruido en nuestra casa. Y es que desde 2003 se crea la ley de ruido y por lo general los municipios permiten hacer ruido entre semanas, es decir, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana a las 9 o a las 10 de la noche. Es decir, que lo que esta situación está dentro del horario, claro, del horario permitido. Claro, En el caso de los fines de semana y de los festivos, el límite pasa de ser desde las 8 de la mañana es a las 9:30 y hasta las 9 de la noche en vez de a las 10.
Pero claro, hay gente que también trabaja los fines de semana. Claro.
A mí me llama la atención de las ordenanzas municipales que no hagan una excepción o que no hagan una contemplación esta en las horas de la siesta.
Claro.
Sí, yeah, pero eso es cierto.
Hay ordenanzas que sí las recogen. Yo hay ordenanzas de verdad.
Es que va en función del
depende,
municipio.
Depende, claro, del municipio y tal. De tal manera, o sea, atender cada uno en vuestro caso concreto.
Todos tuyos,
Totalmente, vamos. Y yo estoy hoy como para hablar y para trabajar con la alergia. Pero en vuestro caso, cada uno que le sirva, que se informe de la ordenanza municipal que le pueda afectar. Y en cualquier caso, Charo, aquí hay que intentar siempre la mediación vecinal, que no se nos olvide. Que la mediación parece que no existe, pero es una herramienta muy útil para no llegar a palabras mayores ni a pleito. Y que quizás no se utiliza lo suficiente entre vecinos, entre comunidad de vecinos, y está bien, bueno, pues intentar llegar a un acuerdo, una convivencia.
Aunque es algo que sabemos que cuesta.
Ah, ¿y tú dónde vives? ¿Tú vives piso, casa sola?
No, en mi caso no tengo ningún problema, mis vecinos son todos maravillosos, si me están escuchando, problema.
Qué maravilla.
Qué bien, pues vamos a ver, señor Malaje, ¿qué es lo que nos cuenta hoy?
A ver qué nos cuenta.
Bueno, este es mi titular. Así, ¿cómo se llama? Espérate, que tengo aquí, no tengo el titular.
¿Qué le ha pasado, Juan?
No,
Juan, por Dios.
Está mirando ya usted cosas de Semana Santa, Juan.
Hombre, no, que estaba... Ya lo tengo. Dice,
si supiesen ustedes.
Tengo casi la edad para jubilarme, pero las chavalas no paran de mirarme. Bueno, aunque el tiempo no espera a nadie, para algunas personas el paso de este parece haberse detenido, y este es el caso de Chuan Do Tan. Fíjate cómo se llama.
El señor Tan,
un hombre de Singapur conocido por ser el hombre que nunca envejece. Sí, hombre.
Este chiquillo aquí muy joven, pero usted sí lo veía, ¿no? Pero ahí en Taparrabo iba, no me acuerdo.
No. A mí eso no me tocó.
Bueno, este de Chuan Do Tan es un hombre que, a pesar de haber cumplido 60 años, algunos dirían que apenas tiene la mitad.
¿Así? ¿Y eso cómo va a ser?
Porque hay quien ya le llama el vampiro de Singapur, aunque lo cierto es que su secreto es mucho más natural que su supuesta inmortalidad, porque se dio a conocer en el 2017 cuando comenzó su carrera como modelo con 50 años.
¿Modelo con 50 años? ¿Cómo?
Pero su aspecto físico era parecido a un veinteañero. Y se volvió famoso, y el hombre aseguró que no es tan joven, y como cualquier persona, pues también envejece aunque no se vea en el exterior. Y ahora acaba de cumplir 60 y ha explicado cuál es el truco de belleza.
A ver.
Dice que no se ha operado ni que no se ha... Que no se ha hecho nada, ni utiliza cosméticos. La dieta, dice, cada amanecer llega como una herencia, no como una garantía.
Cada amanecer llega como
una herencia. Ese es vampiro.
Más que vampiro, yo creo que es fantasma, ¿no?
El camino del sabio ahora es sencillo: volver cada día a la naturaleza y a la luz del sol, y alinearme con lo que perdura. Deseo la paz en la tierra, dice.
Y eso lo hace ser más joven.
Y eso es el secreto.
Pero echa la práctica, ¿cómo lo podemos...?
Yo qué sé, habrá que llamar a don Chuan Do.
Pero, ¿se ha dado usted cuenta, señor Malaje, que todas las noticias, ya sea de tanatorio o ya sea relacionada con algún féretro... Sí. Porque estoy hablando del vampiro, ¿verdad?
Claro,
siempre está relacionado.
Sí.
Es que, dígale usted que a este chaval que Gonzalo no sabe...
Yo es que tengo una funeraria, Gonzalo.
Pero dígale que usted hace de todo.
Sí.
Bueno, usted.
Usted muy bien.
Muy bien.
Yo trabajo en una funeraria, tengo...
¿Cómo se llamaba?
El último paseíto.
Bueno, que trabaja, que es el
soy dueño.
Muy buen naming.
Pues su hijo se llama Taulfo.
Lo decimos a Taúl.
Pero nunca ha venido, a ver si algún día se lo trae.
Me gustaría conocerlo.
¿Sí?
Pues todo es arreglarlo. Bueno, pues hasta aquí las friki noticias. Vámonos con el consultorio de nuestro Jesús Acevedo, nuestro diquismiqui.
Las consultas de Acevedo.
Los miércoles, Jesús Acevedo os resuelve todas las dudas que tengáis ahora mismo y que Charo nos cuenta.
Venga, siempre recuerdo y les recuerdo las formas que tienen para enviar vuestras consultas. A través de X o Twitter, a través del hashtag, a través de la cuenta @programadelyuyu, o bien a vuestro teléfono particular, el único teléfono para el programa del Yuyu, a través de un audio o escrito al 670-947-154, como ha hecho Jesús este oyente.
Uh-huh. Buenas tardes, Yuyu, buenas tardes, equipo. Hoy una consulta para Acevedo. Mira, yo he reclamado por el tema este de los coches, el cártel de coches y tal. Sí. Se pusieron en contacto conmigo, me dijeron que podía reclamarlo. No me han pedido dinero, no me han pedido número de cuenta ni nada. Pero me piden que haga una video autorización con mi DNI por delante y por detrás y mi cara, para ellos poder actuar en mi nombre para la reclamación del dinero este que cobraron de más los concesionarios, las marcas de coches en su tiempo. Yo no he mandado nada, porque yo es que no me fío de mandar una autorización mía con mi DNI, porque eso lo pueden usar para cualquier cosa. No sé si habrá algún caso de esto, eso Acevedo, y me puede informar sobre algo. La empresa por la que mediante la que estoy pidiendo la indemnización es cartel.es. Venga, muchas gracias.
Interesante,
¿eh? Pues sí. muy interesante, muy interesante pregunta. ¿Vosotros os grabaríais en vídeo? ¿Lo mandarías en vídeo a la aplicación?
No, después de escucharte a ti tantos años, no. Vamos, no sé si hay que hacerlo.
Ni de coña.
Pues hay sitios que lo piden.
Sí, hay sitios que lo piden. Entre otras cosas, creo que lo pedía también para una demostración de fe de vida. Sitios así como, por ejemplo, cuando te registran para evitar el blanqueo con los las apuestas online. Las apuestas no, las loterías, por ejemplo. La aplicación de loterías y apuestas del Estado requiere una grabación de vídeo,
una fe de vida.
Sí.
Todo el tema de lo que es fintech, ¿no? Lo que pueden ser, pues, el tema de inversiones, ¿no? Incluso reclamaciones, banca online, por ejemplo, porque ten en cuenta que ahí existe ya la banca que no dispone de sucursales físicas, sino que todo lo hace online. Uh-huh. Entonces, no es descabellado ver cómo hay empresas que te piden, como señala Yuyu, una fe de vida a través del móvil, ¿no? A través de online. Incluso hay algunas que te piden que enseñes el DNI, ¿no? Para contrastar que eres tú. Ilegal no es, pero bueno, es buena, muy buena la pregunta del oyente, porque si nos metemos aquí en la página web que ha dicho, pues, hombre, es una empresa que en principio parece que cumple con la normativa, que además es perfectamente legal el que te puedan representar, por ejemplo, para validar tus derechos en temas como este, en el tema del cártel de los coches, que hace años pues fue ratificado, ¿no? por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, donde se demostró, bueno, que determinadas marcas de coches, pues, el tema de competencia no lo habían hecho bien y habían pactado precios, ¿no? Incluso, si acordáis, con el tema de la contaminación y de los uh-huh. gases contaminantes, uh-huh. también, bueno, pues se han hecho cosas. Y como consumidores y como titulares de los coches, pues podemos tener nuestros derechos todavía vigentes, habría que ver los plazos, para reclamar, pues, una indemnización, ¿eh? Sí. Si una empresa como esta estudia nuestro caso, o un profesional estudia nuestro caso, y ve la viabilidad. Lo que sí he hecho quizás un poco de menos es que no se explica, o así por lo menos a voz de pronto, a lo mejor sí se explica más detalladamente cuando haces el proceso, ¿no? De contratación o de verificación. ¿Cuál es exactamente la finalidad de que te grabes? Entonces, ajá, eso es imprescindible. Te vamos a grabar para, como señala Yuyu, ¿no? Oye, para verificar
que eres tú.
Y para prevenir el fraude. Es algo completamente legítimo.
Vale.
Pero, Charo, también te tienen que informar cuál es la base de legitimación. La ejecución de un contrato, una relación contractual, un interés legítimo y, sobre todo, súper importante, ¿durante cuánto tiempo van a conservar esa grabación?
¿Para qué? ¿Y que no van a tener
claro, no,
otro
¿y para
fin?
Qué? Exacto, ¿qué? Exacto. ¿Cuál es? Por eso es importante cuál es la finalidad. Exacto. Entonces, claro, esto es algo que todas las empresas tienen que trabajar muchísimo. Uh-huh. La información y la transparencia de cara al ciudadano y a oyentes como este que nos manda el mensaje, ¿no? Porque además hay que tener en cuenta que no todo ciudadano tiene que saber de derecho. Claro. O sea, hay que explicárselo de forma sencillita, de forma clara, de forma entendible para cualquier persona sin causar ningún tipo de brecha. De todas maneras, esta empresa, si os metéis en la política de privacidad, tiene un correo que está muy bien hecho, como hacen muchas empresas, referido al tema de la LOPD, ¿de acuerdo? LOPD arroba la empresa que ha dicho este oyente, y ahí ese correo está precisamente para dudas como esta, se le puede preguntar. Entonces yo lo que recomiendo al oyente es que le escriba y le pregunte exactamente por estas tres cuestiones, ¿no? que estamos comentando. ¿Cuál es la finalidad de la grabación? ¿Durante cuánto tiempo se va a conservar? Y que no se van a utilizar para otras cosas. Porque si después pasa algo, pues siempre está bien tenerlo por escrito. Y eso tiene que venir en los términos y condiciones y en la política de privacidad. A mí, de todas maneras, yo os digo, a mí me genera desconfianza. Y he tenido que trabajar con clientes que utilizan esta serie de mecanismos. Por ejemplo, se está hablando para el tema a la hora de prohibir las redes sociales, que ya lo hemos debatido aquí, y en donde, bueno, desde la Junta de Andalucía también se ha hablado, ¿no? Se ha establecido este debate desde hace bastante tiempo. Perdón, nada, salud. Y el de la alergia soy yo.
Salud.
Pero, por ejemplo, una de las cuestiones es, como no tenemos un certificado digital o una cartera digital con nuestra identidad digital que valide en nuestra presencia online, por ejemplo, y hasta que tengamos una, que se supone que desde Europa no va a venir una cartera digital, ¿con qué medio pueden las plataformas, por ejemplo, o los negocios online verificar la identidad de los usuarios? Entonces, claro, una de las modalidades que más se está utilizando es que mandemos un vídeo nuestro con nuestra cara, saludando, leyendo un texto, ya te digo, mostrando un documento similar, ¿vale? ¿Me estás diciendo algo, Charo?
No, es que...
Ah, que te está grabando tú en el vídeo, vale.
Me molesta mucho la luz hoy.
Eso. Bueno, don Jesús, pero todavía con lo del cárter de este coche no hay nada definitivo. Yo estoy también en ello.
¿Sí?
Yo también fui uno de los que compró coche durante aquella época.
¿Has enviado un vídeo ya?
Sí.
¿Has enviado el vídeo ya?
No, porque yo me suscribí a la OCU. La OCU tiene una... Han hecho una campaña colectiva.
Sí, para ayudar, ¿no? Una acción colectiva también para ayudar.
Entonces, si tú eres socio de la OCU, que yo no soy socio de la OCU, cuando gane, si se gana la demanda, pues habrá que pedir una devolución del dinero y ellos se quedan con un porcentaje que un porcentaje es menor para los que sean socios que para los que no lo somos. Pero yo digo, yo de perdí al río, si me tienen que devolver dinero, porque me devuelva lo que sea, y que el que se encargue de reclamarlo porque se lleve su parte y tal. Y mandé la documentación de la compra del coche, en fin, que...
Para eso es algo que puede ser perfectamente legal, ¿no? Oye, pues mira, vamos a éxito. Si ganamos, si ganamos este caso y nos tiene que indemnizar, pues en vez de cobrarte al principio el estudio de tu caso en concreto, pues nos llevamos un porcentaje respecto a lo que ganemos. Pero como tú dices, yo no he vuelto a tener noticias.
A mí
¿no?
me mandan noticias de vez en cuando que siguen ellos.
Eso es una buena práctica.
Que el proceso sigue.
Que no nos hemos olvidado.
Las empresas han presentado una, pero se ha desestimado y que parece que sigue para adelante.
Lo siguen luchando.
Cuando acaba, así que sigue.
Bueno, pero por lo menos te van avisando.
Don Jesús Acevedo, muchas gracias.
Gracias.
Hacemos una paradita y enseguida estamos con el Chano y su análisis.
Los miércoles, nuestro tiquismiqui Jesús Acevedo responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670 94 71 54 o un tuit a @programadelyuyu.
El programa del Yuyu.
Canal Sur Radio.
¿Necesitas comprar un coche, una vivienda, reformar tu casa o un préstamo para emprender? Confía en Caja Rural del Sur y solicita asesoramiento. Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
Séptimas jornadas medievales de El Castillo de las Guardas, del 20 al 22 de marzo. Disfruta viajando al pasado en una edición llena de sorpresas, mercado de artesanía y productos gastronómicos, visitas guiadas, espectáculos, talleres. Vive un fin de semana mágico en un ambiente histórico.
Prodetour, Diputación de Sevilla.
Cuenta la leyenda que un ser extraordinario alcanzó el poder de la transformación para su supervivencia. Ahora vive entre dos mundos, agua y tierra. Descubre el ajolote en el Acuario de Sevilla, el guardián de los secretos del agua, y sé testigo de su asombrosa magia. Más info en acuariosevilla.es.
Del 11 al 14 de marzo llega la gran feria de vehículos de ocasión de Sirsa. Una oportunidad única para descubrir todo el stock de vehículos de ocasión de todas las marcas de Sirsa y Driveris. Miles de vehículos revisados y listos para entrega inmediata. Elige entre los mejores coches, al mejor precio y con la mejor garantía. Del 11 al 14 de marzo, ven a la feria de vehículos de ocasión en nuestros concesionarios Sirsa y Driveris.
La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te lleva este jueves al Festival de Cine de Málaga. Viviremos una edición especial desde el certamen más consolidado del cine español. Una jornada en la que Canal Sur hará entrega del premio Talento al productor José Alba. Un malagueño que se ha convertido en un referente en el sector audiovisual a nivel andaluz, nacional e internacional.
La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Este jueves desde las 9:30 de la mañana en la Plaza de la Merced de Málaga.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo. El Chanálisis.
El Chano siempre se ha sentido atraído por el mundo submarino, por lo que esconden sus aguas. Al caletero, por lo general, se le da bien la fauna marina, las pijotas, las coñetas o unas buenas caballas. En numerosas ocasiones ha soñado con ser el Neptuno de la caleta, y es por lo que no quería dejar pasar la oportunidad de chanalizar la película de hoy. Hamlet y Macbeth se fusionan bajo el agua en el chanálisis de Aquaman.
Puede ser una corneta de Neptuno.
Claro,
¿no?
Era cornetín. Por levantar todo el agua.
¡Oh, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Buenas tardes a todos, aquí comenzamos un día más el Chanálisis, que en el día de hoy está dedicado a una película de superhéroe, pero de superhéroe con más humedad que una casa puerta de Venecia, porque hablamos nada más y nada menos que de Aquaman. Oh, Aquaman, que tiene nombre de empresa de esa que te venden los filtros de agua para quitar la impresa del grifo, pero es un superhéroe de ese cómic, Aquaman. La película está dirigida por James Wan y...
Perdone, ha tardado mucho en hacer una cosa
sí,
de agua.
Es verdad. Ahora que lo dice tú, Charo, tiene razón.
La película está dirigida por James Wan y protagonizada por Jason Momoa. Este ya nació con barba.
Se parece a Acevedo.
Se comía los potitos de chico con el cristalito. Y Amber Heard. Hay otro protagonista que es el que hace el faro del principio. Se llama Temuera Morrison. Que este tiene Temuera.
No me mira así, Chano.
Temuera. Temuera. Menos mal que el segundo apellido es Morrison y no es Tull. Temuera Tull. William Dafoe, ya hemos completado, el hermano gemelo de Chelo García Cortés, que lo sustituyó en algunas escenas. Patrick Wilson, sale Dolph Lundgren, que es el que hizo de Iván Drago en Rocky 4, ruso. Yaya Abdul Mateen y Nicole Kidman. Nicole Kidman está tan blanca que al lado suya Iniesta es Stevie Wonder.
Perdona, Chano, te muera, ¿sabe usted quién es?
¿Quién es
el que hace el personaje de Boba Fett en la Guerra de la Galaxia.
Te muera.
Lo que pasa es que fíjate cómo es que en la Guerra de la Galaxia siempre sale con casco.
Claro. Tengo la cara de te muera. Bueno, pues está la tercera película de Aquaman, después de Batman y contra Superman.
Anda.
Liga de la Justicia, pero esta es la primera película, el largometraje centrado en el personaje. Y vamos con el argumento. En 1985, en Maine, el guardián del faro, Thomas Curry, sale una noche a la playa, coge muergo durante una tormenta, pasársela a los muergos o las navajas, pasársela a la plancha.
Eso explique, que no todo el mundo.
Y entonces, durante la vorágine y las olas, rescata a una mujer que había ahí tirada, que se llama Atlanta. Y Tomás le pregunta, perdona, ¿trabajas en el barrio? ¿Tú trabajas por aquí? Porque yo me parece virtualmente en la sesión de pescadería del Mercadona, porque no había como olía la cachilla hurtada a la roteña.
A Hurtado la Roteña.
Pero Hurtado la Roteña de tres días sin meter en la nevera. Ella. Y ella le dice, no, yo me llamo Atlanta y huelo a pescado porque soy la princesa de la nación submarina de Atlantis. Ah. Ella le pregunta al farero, ¿y tú quién eres? Y él le dice, yo soy el del faro. Y dice, tú eres Gonzalo, ¿no? Y dice, no, porque ella se creía que era Gonzalo Córdoba, el dueño del faro.
El restaurante, ¿no?
Ya ha desaparecido, el gran Gonzalo, el dueño del faro. Pero toma la saca de su error. Y dice, yo no hago paté de cabracho ni nada.
¡Ay, qué bueno
ese
paté, madre mía, qué rico!
Entonces Tomás lleva a su casa a la gachí, la cuida de su herido, como era así medio...
Medio pescado,
¿no? Le dio de comer un bote de eso que de comida para las tortugas que tenían en el lavadero.
A las tortugas.
Y ella va recuperando poco a poco la conciencia y cuando ya está mejorcita,
sí, de lo suyo.
Él le dice a ella, pero tú qué haces aquí, chavala, con esta peste de pescado que tiene el huerto. Claro, y ella dice, mira, yo he huido de mi reino porque la mía querían comprometer en un matrimonio de convivencia, de conveniencia.
De conveniencia.
Pero a mí no me gustaba el muchacho. ¿Por qué no te gustaba? Dice, porque yo soy de la Atlántida. Ajá. Y el muchacho era de Villaluenga del Rosario. Era más de campo.
Ah, digo, vivía debajo del mar, campo, claro. De campo.
Entonces, hombre, dice, y a mi prometido, con el que me querían casar, le gustaba más la carne de venado en salsa que la dorada a la blancha, y yo ahora me veía en ese matrimonio.
Y el queso mayor,
y entonces, ¿no? Con el tiempo, el del faro y la princesa esta se enamoran. Pues claro.
Qué bonito.
A él le venía un olor a bacalao.
A bacalao.
Y le atraía.
Un olor a bacalao fresco todas las noches.
Y le gustaba, ¿no? Le gustaba.
Claro. Y tú eres marinera, ¿no? Y una noche ella le enseña lo que es la proa, la popa. Y
rota, ¿no?
No, bueno, rota también, marinero.
Rota, marinero.
Y entre la proa y la popa, pues Tomás el farero se decanta por la última y pasa lo que tiene que pasar. Y a consecuencia de la visita a Cuenca...
Por la popa. Ahí llegó todo.
Ahí llegó todo.
Todo.
A consecuencia de la visita a Cuenca, meses después, el del faro y la princesa Atlanta tienen un hijo que se llama Arthur.
Anda.
Y este niño, como la madre era reina de la Atlántida, pues tenía la capacidad de comunicarse con las criaturas marinas.
Anda.
Digo, de hecho se dieron cuenta los padres de Arthur un domingo de carnaval que estaban en la plaza y se metieron en el Fredo viendo los coros. Y el niño empezó a pegarle bocinazo al cristal de los coros, del freidor. Los yoco a la izquierda, el cazón a la derecha.
¿Y le hacían caso?
Y no, organizó. Dejó ordenada la luna del freidor, cuestión de segundo, entre el asombro del gallego que le quiso ofrecer a Arthur un contrato como jefe de sala, pero los padres se negaron. Pero Atlanta se ve obligada a abandonar su familia abandonar Atlantis, porque como ella era medio humana, medio pescado, claro. Ella tenía revisión ginecológica. Porque decía que el olor a marisco era
contundente.
Era más contundente de lo habitual cuando había marea baja.
¡Ay!
¡Oh, Dios! Y entonces ella deja al farero Tomás y se lleva al niño Arthur a Atlantis.
Ay.
Y entonces le encarga a su consejero Bulco que entrene al niño.
Mira qué bien.
El consejero Bulco empieza a entrenar. El consejero Bulco es William Dafoe. Aunque algunas veces entrenaba al niño Sheldon García Cortés.
Y no se notaba, ¿no?
Los días que no tenía Sarvamé, el niño ni se daba cuenta. Y entonces el niño crece con este entrenamiento y el niño se convierte en Aquaman.
Ya
de mayor. Hay con unas barbas, con un pantalón apretado que era...
Parece Roman Reigns.
Digo, era una mezcla entre Alemania y Ángel Cristo con el pantalón de purpurina que llevaba para echarle a
la Alemania, ¿no? Se parece a la Alemania.
A la Alemania, ¿verdad? Se parece. Y un traje como de trapecista del Circo del Sol. De purpurina y eso. Y entonces, bajo la guía de Vulco, Arthur se convierte en Aquaman.
Ay,
con una musculatura impresionante. Pero los habitantes de la Atlántida no lo quieren, porque era mestizo.
Era mitad humano, mitad atlante.
Claro, por lo que finalmente Aquaman se harta también, porque en Atlante gustaba mucho el carnaval, la gente lo confundía con el Alemania. Lo veía por la calle, tú eres la Alemania, ¿no? Canta el popurrí de 15 piedras. Y Aquaman ya estaba harto de carnaval y se abandona y se va a Atlantis. Pero él se queda en Cádiz. Abandona la Atlántida, pero se queda en Cádiz, Charo, porque la Atlántida estaba situada en las costas de Cádiz. Ha dicho algunos investigadores.
Eso sí, por Doñana también estaba ahí.
Entre Rota, San Lucas.
Y entonces, Rota, ve cómo era Rota y no Cuenca.
Entonces Aquaman se queda en Cádiz, en cuyas costas estaba situada la Atlántida.
Qué
y
chulo.
Él se coloca allí en Cádiz como en la lonja del pescado.
Anda.
Como jefe de recepción. Porque como Aquaman se podía comunicar con las criaturas marinas,
ajá,
nada más que llegaba, el pescado, Aquaman hacía reunía las pijotas, ustedes por allí, los pulpos, y hablaba. Oye, y se comunicaba
qué bueno,
y le decía a cada bicho
bueno.
De la caja en la que tenía que meterse.
Qué bueno.
La loja. Y facilitaba esto una barbaridad a los trabajadores. Vamos, fíjate el nivel de comunicación que tenía Aquaman con los pescados, que algunas pijotas hasta se metían solas en sus cajas y en su furgoneta y la llevaban en la furgoneta hasta la loja. Había pijotas que hablaban hasta con el guardia municipal para aparcar en doble fila mientras descargaban las cajas, ¿no?
Puede aparcar aquí, puede aparcar.
Qué bueno, qué bueno.
Pero en el mar pasan cosas extrañas, porque hay piratas liderados por el pirata Jesse y su hijo David que estaban atacando submarinos nucleares rusos. Pero no por un uranio, sino para quedarse con el caviar que siempre lleva los marineros. Y Aquaman derrota a los piratas y rescata a los rusos. Y el líder pirata muere y su hijo David jura venganza como Aquaman.
Qué malamente.
Más tarde, estos piratas siguen atacando otros submarinos, pero los submarinos los ordenaba el ataque Orm. Orm era el hermano chico de Aquaman. Se llamaba Orm. Y era el rey de Atlantis, que quería reunir los siete reinos submarinos para declarar la guerra al mundo de la superficie.
Madre mía, otra guerra.
Otra guerra. Si con la guerra esta sube el petróleo, tengo una guerra entre los atlánticos y tengo que poner la caballa.
Sube la piota, ¿no?
La piota no es lo que te vale.
Sí, este les quería declarar la guerra a los de la superficie porque decía que la humanidad ha estado contaminando los océanos.
Hombre, parte.
Orm estaba ya revelado porque un día fue a la caleta y no veía cómo vi aquello. Papear más en la arena, lata de Fanta. Pero en realidad Orm está atacando a su propio pueblo con un submarino para tener una excusa para declarar la guerra a los humanos. Pero a los humanos no, a la guerra de la comparsa de Martínez Ares. Orm no tenía nada en contra de Martínez Ares, sino en la humanidad por echar tanta porquería en los mares. Y entonces el rey Nereus, uno de los reinos allí, le dice a Orm, que es el del rey de Atlántida, que para declarar la guerra de los siete reinos de los mares, cuatro tienen que estar de acuerdo.
Hombre, claro, por lógica.
Allí y los reinos eran Atlantis, la Atlántida, otro era Xebel. Sí. Los pescadores del Club Caleta de Cádiz.
Ese era el reino de los pescadores.
Ese era el reino de los pescadores. Dos primos hermanos del comandante Custo, que estaban siempre abajo al agua.
No podía faltar Custo.
Los desertores, la nación perdida y la fosa.
Ah, la fosa.
Y si logra el apoyo suficiente, sin tener que pedirle apoyo a Puigdemont, Orm será proclamado Ocean Master.
Ocean Master.
Tiene el nombre de reloj bueno, de Rolex.
Que aguanta todo.
He comprado un Ocean, pero eso es el amo del océano. Y entonces el rey Nereus de Xebel jura lealtad al rey este Orm. Al principio dudaba, pero finalmente acepta porque, bueno, no le gustaba cómo estaban comportando la gente de la superficie. Pero una de sus hijas del rey Nereus, Mera se llama, que estaba comprometida con Orm, se niega a ayudarle. Mera, esta princesa, posee poderes acuáticos y telepáticos que le permiten controlar el agua. Ella trabajaba en la piscina municipal de Cádiz, levantando por las mañanas el agua para que la gente barriera por abajo. Mera, ella decía, Mera, echa una miradita a la calle 3. Mera decía, se abría la calle.
Oye, qué bueno.
Barrían por abajo
y quedaba aquello divino, ¿no?
Y entonces, como Mera trabaja en Cádiz, pues conocía a Aquaman, que iba a la piscina a ponerse fuerte. Mera le dice a Aquaman, dice, tu hermano Orm ha mandado otro maremoto a Cádiz.
¿Otro? No, por Dios, por
Dice,
Dios.
Me ha dicho que vayan preparando a la Virgen de la Barma para pararlo otra vez. Y dice Aquaman, sí, porque como lo para el portero del Cádiz, mal vamos.
Ahí hay lío.
Orm, hermano de Aquaman, ha declarado la guerra y esta le dice que la única manera de tener la guerra es que Aquaman reclame el trono de Atlantis, ya que es el primogénito de la reina Atlanta y el del faro. Y Aquaman no está muy convencido de meterte en estas cosas porque él ya tenía su trabajo en la lonja, sabía yo socio del Cádiz.
También, pues mira.
Pues estaba ensayando con el coro de Luis Rivero.
Oye, mira, corista y tú, Aquaman. Mira.
Tenía su vida hecha, pero acepta regañadiente acompañar a esta chavala. Entonces Vulco le aconseja buscar el tridente de Atlán. Un artefacto mágico que perteneció al primer rey de Atlantis. Pero como el tridente se perdió, Aquaman dice, yo conozco un artesano en Cádiz que hace cosas para las comparas y yo se le voy a encargar uno igual. Y le hizo uno idéntico por 75 euros. Sin factura, se lo pidió
este. Sin factura.
Aquaman por tu madre, sin factura.
Oye, Chano, eso no se puede contar aquí.
Bueno, pero el problema lo tiene el artesano y Aquaman. Yo me limito, me lo vi en la película.
A describir los hechos.
Y con el tridente en su poder, Aquaman ya puede reclamar su trono. Pero cuando Aquaman le está pagando al artesano, son atacados por los hombres de Orm y escapan sin ser visto, pero Aquaman es capturado. Aquaman...
¿Qué le pasa?
Está allí y lo visita su hermano en la prisión.
Orm.
Tiene nombre como cuando viene un flatito. Yeah. Y entonces Orm le dice que su madre Atlanta fue ejecutada.
¡Ush! ¡Qué disgusto!
Por haber tenido un hijo mestizo.
El putativo, claro.
Dice, ¿cómo murió mi madre? Dice, mira, le cortaron las uñas a la altura del cuello. Y se borró de Netflix y todo.
Se acabó la suscripción.
Ya la quitamos porque era tontería pagarla para nadie, hermano.
Quitar el perfil, ¿no?
Claro, le quitaron el perfil o más. Le dejaron el de ellos dos.
Había tres perfiles, Orm, Aquaman y Omar. Y el de Omar lo quitaron y se ahorraron un dinerito.
Y entonces, una vez capturado, el hermano que era malo le dice a Aquaman, mira, si quiere vete para Cádiz para siempre, no moleste, ay, no moleste, claro, que yo me quedo aquí siendo el jefe. Pero Aquaman lo desafía a un duelo, a comer cazón en adobo, pero claro, el de abajo estaba ya más preparado y Aquaman cuando lo rescata la princesa Mera, está Aquaman con todo esto lleno de adobo a la boca, estaba hecho, es una porquería. Ay, bueno. Y Omán, al darse cuenta de que su hermano Aquaman se ha escapado, obliga a los demás reinos de Atlantis a jurarle lealtad a él para su campaña contra superficie. Y el rey Orm manda a su secuace a capturar a Aquaman y cuando lo encuentran a Aquaman lo atacan dos atlantes, uno que se llamaba Black Manta.
Black Manta.
Black Manta, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo.
Sí, y otro que llamaba Bata Manta. Pero este, el otro se quedó acurrucado en el sofá. Se peleaba ahí.
Claro, pero
tapado hasta arriba.
Dale tú Black Manta, ahora voy yo, ¿no?
Dale tú el otro Black Bata Manta. Yo estoy aquí. Trae palomitas, Black. Black Manta con el logotipo de TV, TV Shop. Una cosa que ni pegaba ni llegaba. Y entonces lo ataca Black Manta mientras que Bata Manta se queda ahí en el cuarto. Y en una de estas batallas Aquaman se encuentra con la madre. ¡Ay! La madre, que no había muerto.
Con Omar,
¿no? La madre traía los 15 euros para que le pusieran Netflix otra vez. Ella tenía que haber sido sacrificada por tener un hijo terrícola, pero no había muerto porque consiguió escapar vestida de piconera. Y se escondió entre las ruinas del vapor del puerto en el muelle. Y ahí se quedó, rodeada de lisas mojoneras. Pero... Y entonces, cuando él está con la madre, Aquaman se tiene que enfrentar a un monstruo con más dientes que Ronaldinho haciéndose una ortodoncia. Un monstruo que protege el tridente de verdad y cuando lo recupera, esto le da a Aquaman el control de los siete mares.
Oh, mira.
Y mientras tanto, su hermano, el rey Orm, lidera un ejército contra la superficie y Orm se proclama rey del océano, Ocean Master.
El bueno,
de correa sumergible, de 15 atmósferas, de Citizen.
Vale.
Pero cuando aparece Aquaman con el tridente bueno, no es que le había hecho el artesano, sino el bueno, y a todo el mundo dice, uy, este es el rey de verdad, tú eres, ¿no? Vale, y a todo el mundo deja de lado a otro y le reconocen a Aquaman como el verdadero rey, rodeado de pijota y de caballas. Y el rey Orm no tiene otra opción que desafiar al hermano en un combate uno contra uno, ya que solamente la muerte de Aquaman podía darle el trono, pero esta vez la princesa esta Mera aconseja a Aquaman, dice, tú no pelees en el agua que la última vez te ganó comiendo cazón en adobo, llévatelo ahora a tu terreno. Entonces se lo lleva al local del ensayo del coro de Luis Rivero, un entorno desconocido para el otro, y ahí Aquaman derrota al hermano, pero decide perdonarle la vida.
Qué buena persona.
Y Orm acepta su destino al descubrir que Aquaman ha salvado al hermano, a la madre y la ha rescatado.
Y la puesta Netflix otra
vez. Y la ha puesto Netflix otra vez. Y que regresa y ella regresa con el del faro. Gonzalo, ¿sí? No, Tomás. Ella no paraba de decir que le dijo, otra vez te veo, Gonzalo, no. Va hecho paté, que no. Yo he ido a coger muergo. No veas la que estaba dando la otra.
Hombre, es que está muy rico.
Estaba muy rico, pero la otra se creía que era Gonzalo del faro y este era...
El farero.
Te muera Morrison, ¿no?
Te muera Morrison.
Y entonces ya Aquaman asciende al trono y se queda con la princesa Mera al lado. Anda. Y ya es el rey Mera.
Claro, Mera de Mero, claro. Mira, claro, no la había pillado.
No la había pillado, yo estaba yo pensando.
Amber Cabeza.
Y la que quería lo del paté era Nicole Kidman, ¿no?
Nicole Kidman, la reina Atlán, la que la quería probar una vez paté arriba y se quería rico está esto.
Fíjate, Nicole Kidman en el faro, comiendo paté. Se vuelve loca.
Nicole Kidman con la cara. Esa se puede untar paté en la cara para ponerse un poquito más rosita. Porque no veo cómo está Nicole Kidman de blanca, que las hermanas le echaban el cine sin en la frente de chica. Ponte ahí, Nicole, ¿qué dice? No te muevas. Y Nicole ahí, la hermana ahí, ajustándole la película en la pantalla. En la frente. Qué barbaridad, está blanca ahí.
Le vendría bien un poquito de sol, ¿no? Ahí en la caleta, ¿no? Por ahí, ¿no?
Qué bastidor.
Entonces ya acaba usted de echar análisis.
Así es maravilloso. Ya acabó.
Tú fíjate si Nicole Kidman se llega a casa con Iniesta, los niños. Tienen un Yeti. Qué barbaridad. Qué gente más blanca ahí.
Sale el bizcocho cuando iba de fantasma.
Qué barbaridad. Los fantasmas. Nicole Kidman. ¿De qué te ríes, Charo?
Que no puedo reírme, que me da asma. Pero
ríete,
¿qué
si esto no, era la película?
¿Sí, que quiere que me muera, Charo?
Cada vez que vea a Nicole,
Aquaman, que no puedo reírme.
Está bonito. Pero Aquaman es verdad que tiene filtro de esto. Me he comprado un filtro Aquaman, eso me da de teletienda. Quite no. las impurezas del grifo, Aquaman.
No, a mí me ha gustado Batamanta, ¿eh?
Batamanta.
Y Batamanta. Y el hermano, Black Manta sicarios. Y Batamanta.
Claro, Batamanta, Black es el que atacaba y Bata.
Y el retorno de la Omaita.
El que retorno de la Omaita.
Cuidado,
El retorno de
Omaita.
Omá, el perfil.
¿Te ha gustado, Gonzalo, el chanalice?
Yo la recordaba de otra forma.
Bueno, pero que tú a lo mejor viste la versión pues, no original.
Eso ay, es no original.
Viste la versión comercial que salió en DVD, pero este es el montaje del director.
Ay, no puedo.
Ahora, ahora la vas a recordar así.
Claro.
Gonzalo, ahora
esta
la vas
noche a la veo otra vez, esta noche la veo otra vez.
Batamanta.
Batamanta, vamos. Black Manta y Batamanta.
Black Manta
bueno,
y Batamanta.
Recuerden rápidamente el toma. Quiero
sí, recordamos el tema del día. Hay una pescadera que ha tenido un problema con unos clientes porque no se aclaraba con el tema de... De especificarlo bien
de la otra.
Y hoy estamos preguntando directamente, ¿tú eres de los que aguanta en silencio
como
cualquier cosa que te pasa? ¿O te quejas por todo? De esa gente que...
Yo me quejo por todo.
¿Protestante?
Yo soy protestante. Yo soy de las grandes.
De Lutero.
Protestante convencido.
Totalmente convencido. 670-947-154 o un tuit arroba programa del Yuyu. Y ahora después de los informativos lo escuchamos. Y ahí el último pitito. Mira, mira.
Chalo ya.